que con el que el Evangelio nos muestra a Jesús como el único soberano ante una sociedad que quiere vivir de espaldas a Dios. Cristo viene a establecer su reinado, no con la fuerza de un rey, sino con la bondad y mansedumbre del pastor. Lo siguiente es el primer vistazo a la palabra del Señor, es el apunte de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Las autoridades se burlan de Cristo en la cruz, pero uno de los malhechores crucificados conquista su reino.
Gracias, Jesús, sacerdote eterno, rey del universo, Señor Jesucristo. La fiesta de Cristo Rey que corona, como te decía, este año litúrgico y, por supuesto, la historia. Así comenzamos los a grandes trazos de este cuarto domingo de noviembre. Un domingo más, en estos primeros minutos del programa hablamos del magisterio del Papa a través de su audiencia de los miércoles, en las que sigue reflexionando sobre la resurrección de Cristo y su relación con los desafíos del mundo actual. Uno de ellos, decía León XIV en esta catequesis, es la necesidad de una mirada contemplativa y de una conversión que no reduzca el cuidado de la creación a una serie de respuestas a determinadas cuestiones urgentes. En el relato evangélico de la mañana de Pascua encontramos a María Magdalena en el jardín del sepulcro que llora la ausencia de Jesús.
Es una imagen que nos evoca también el dolor que sentimos al ver la creación privada de su verdadero sentido, explotada y degradada. Pero Jesús va al encuentro de María, que aunque al inicio lo ve como el simple cuidador de ese jardín del Edén, después llega a reconocerlo como el Maestro y el Señor que hace nuevas todas las cosas. Esta conversión, que comienza en el corazón y es espiritual, cambia la historia, nos compromete y nos impulsa a trabajar por el reino, sabiéndonos administradores de los bienes que Dios nos ha entregado.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Y esta semana te contamos la historia de José Manuel Horcajo, párroco desde hace 16 años de la parroquia de San Ramón Nonato, en pleno corazón de Vallecas, en Madrid. Sus inicios en el barrio fueron algo convulsos.
El día que llegué para tomar posesión no pude llegar porque había una manifestación y una contramanifestación, la policía disolviendo, los encapuchados pasando por encima de mi coche, con lo cual no pude llegar. O sea que luego tuve que coger otro día. Y el día que llegué de entrada de párroco, el primer regalo que me dio una señora muy buena, por cierto, me dio una cajita y la abrí y había una navaja. Y es una broma. No, no, es cierto. Guárdela, que le vendrá muy bien. O sea que empecé un poco asustada, la verdad.
A pesar de que nunca había pensado en el sacerdocio, en un momento Dios se lo mostró claramente.
Nunca había pensado ser sacerdote, ni me lo habían preguntado, ni me lo habían planteado, y nada. Y en esa conversación, el sacerdote me preguntaba qué tal estaba, y yo le dije, es que creo que Dios me pide algo. Y fue decir esa frase y ver claramente que Dios me pedía que fuera sacerdote. Lo vi claramente, hasta el día de hoy.
En este tiempo, conviviendo en este barrio de Madrid, ha podido descubrir el corazón misericordioso de Dios y las bienaventuranzas.
Entonces, en la pobreza de los pobres, descubres una evangelización que Dios da, una novedad que Dios da, que no la descubres sino en la vida difícil de ellos. Ahí me han enseñado ellos verdaderamente el rostro misericordioso de Dios.
Para erradicar la pobreza, Horcajo asegura que no valen parches ni medidas paliativas, sino un análisis en profundidad de qué le pasa a la persona que está sufriendo la pobreza, que en muchos casos está provocada por una herida, y en este amor fundamenta su misión cada día.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 23 de noviembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. Los obispos han celebrado esta semana la 128 Asamblea Plenaria, cuyo comienzo se retrasó al martes, debido a que el lunes los obispos que componen su comisión ejecutiva se reunieron con el Papa León XIV. Como es habitual, el discurso de apertura lo pronunció el presidente, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Durante su intervención, Monseñor Luis Argüello abordaba todos los temas de actualidad de la vida de la Iglesia y de nuestra sociedad, el resurgir espiritual y de lo católico, el debate sobre el aborto, el aniversario de la muerte de Franco o el informe Foessa. El presidente de la Conferencia Episcopal Española también hacía referencia al acto ecuménico que se celebraba el jueves en la catedral para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Concluía su discurso subrayando la necesidad de ir a la fuente de todo, de seguir a Cristo vivo y salir con él y su cuerpo eclesial a la misión.
Esta es la hora del amor. Acojamos el amor de su corazón. Devolvamos amor por amor para enamorar al mundo. Como nos recordó el Papa Francisco, la dificultad hoy consiste en transmitir la pasión a quienes hace tiempo la perdieron. 60 años después del concilio, seguimos debatiendo sobre la división entre progresistas y conservadores. Pero esta no es la diferencia. La verdadera y principal diferencia está entre enamorados y acostumbrados. Esta es la diferencia. Y solo los que aman pueden caminar.
Esta asamblea plenaria, la primera que se celebra durante el pontificado de León XIV, comienza un día después de la visita de la Comisión Ejecutiva al Santo Padre. En este contexto, subrayaba la unidad con el nuevo pontífice, su obediencia y comunión, y expresaba la invitación para que visite España.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Hoy volvemos, igual que hace 7 días, hasta Málaga para conocer en esta ocasión a Andrés Berlanga, profesor de religión y youtuber, a través de su canal Apuesta por Dios, una iniciativa nacida durante la pandemia para compartir recursos de la asignatura de religión que imparte, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en una cuenta más personal donde también comparte contenido teológico y su propia vida de fe. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy hablamos de Andrés Berlanga, un youtuber, maestro de religión y graduado en ciencias religiosas que ha encontrado en las redes un espacio de apostolado.
Hoy tenía que venir de gala. Camisa, corbata y chaqueta. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés y esto es Apuesta por Dios. ¡Empezamos!
En su canal de YouTube, Apuesta por Dios, tiene más de 38.000 seguidores. Y allí comparte desde recursos digitales de la asignatura de religión hasta contenido teológico y de su propia fe.
Jesús había terminado de enseñar. Todos tenían hambre. Mándanos a comprar comida, sus discípulos. Pero Jesús quería mostrarle a la gente que podía confiar en Dios.
Sus contenidos pastorales, dirigidos a las familias y a educadores cristianos, intentan responder a las inquietudes que los jóvenes se plantean.
Capítulo 8 de Custodio Animae, la historia de Jesús de Nazaret. Muy, 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 muy importante. El primer capítulo nos habla desde el bautismo de Jesús hasta justo antes de entrar a Jerusalén, y el segundo capítulo nos habla desde el momento en el que Jesús va a entrar a Jerusalén, más o menos, en adelante.
Lo último que ha publicado, una miniserie sobre el videojuego Custodio Anime, un juego de rol cristiano que permite vivir la historia de la Biblia acompañando a un ángel custodio. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que en este fin de semana en el que se ha estrenado en los cines Frankenstein, nos recomienda esta obra en la reciente edición publicada por EDAF, y además hay que decir que es que ella es su prologuista. La historia inventada por Mary Shelley la conocemos bien. A finales del siglo XVII, un estudiante de medicina suizo, Frankenstein, Víctor Frankenstein, crea una abominable criatura a partir de los restos de cadáveres. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Estoy muy feliz. Sí que es verdad. He tenido el privilegio de prologar la edición de Frankenstein de Mary Shelley, que acaba de lanzar la editorial EDAF, y aquí la traigo, para recordar al personaje de Víctor Frankenstein, el estudiante suizo de medicina, que a finales del siglo XVIII se obsesiona con la creación de nueva vida artificial a partir de la materia muerta. Pondrá en pie una criatura monstruosa de la que huirá instintivamente aterrorizado en una huida hacia adelante para escapar de sus propios actos aberrantes, de sus remordimientos y de la repulsión que siente. A su vez, el monstruo al que ha dado vida se resentirá de ese desprecio que se extenderá a toda la comunidad. el linchamiento social le generará odio y sed de venganza, a los que se entregará sin freno, provocando una espiral de violencia a su paso. Esta obra maestra de la literatura universal, publicada originalmente en 1818, habla sobre el drama que acarrea la búsqueda del conocimiento a cualquier precio, con el orgullo como única brújula, sin respeto a la dignidad del hombre ni a la naturaleza. Es sobre todo una radiografía certera de la soberbia y la arrogancia del ser humano que juega a ser Dios. Hoy nos sobrecoge el carácter anticipatorio del texto en relación a cuestiones como el transhumanismo y también su invitación urgente a reflexionar sobre temas como los límites éticos de la ciencia y de la tecnología.
Pues quién mejor para contárnoslo que la prologuista de esta obra publicada por EDAF. Y como decías, con interrogantes pues todos muy actuales. La inteligencia artificial, la genética, la exclusión social, el bullying, la salud mental, en fin, temas muy actuales que podemos de alguna forma volver a traer gracias a esta obra. Es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Con motivo de su jubileo, el Papa León XIV se ha reunido con los colaboradores permanentes de las delegaciones papales en el Vaticano. El pontífice les ha agradecido su valioso y también arduo compromiso de llevar la atención pastoral de toda la Iglesia y la esperanza incluso a regiones que atraviesan dificultades. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Vamos encaminándonos hacia el final del jubileo y más allá de la experiencia personal, está siendo una maravillosa oportunidad de conocer quiénes caminan con nosotros, Mario. Por ejemplo, los diplomáticos de la Santa Sede, pastores que sirven a la comunión de la Iglesia y a la paz entre los pueblos. Ellos tuvieron su jubileo, Mario, estos días. El Papa León XIV los recibió, les habló, les agradeció, porque al servir a las comunidades eclesiales, los diplomáticos reflejan el afecto y la cercanía del Papa hacia cada una. Les pidió León XIV que cultiven relaciones con todos, resistiendo la tentación de aislarse, que no sean indiferentes, sino discípulos apasionados de Cristo, involucrándose de manera evangélica en los contextos donde viven y trabajan. Y en las palabras, Mario, los conocemos. Por ejemplo, el Papa hizo referencia a las capillas en cada representación pontificia, verdadero corazón del hogar de las representaciones papales, donde toda la delegación junta celebra a diario la misa para ser sal de la tierra y luz del mundo, misioneros de esperanza. Insisto, Mario, cada jubileo es una oportunidad de conocer a nuestros hermanos de camino y con ellos rezar. Si somos peregrinos misioneros de esperanza es porque caminamos juntos como Iglesia desde nuestra misión particular. Gracias, jubileo, por alzarnos la mirada y abrirnos los oídos. Hoy que nuestra oración se una a la de las delegaciones papales para que ellos también sean peregrinos de esperanza.
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es 23 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Vamos con el comentario del Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Ser ciudadanos del cielo es hacer posible que su reino venga al corazón de todos los hombres.
Que venga el reino del Señor, el reino eterno y universal, el de verdad y de vida, de la santidad y la gracia, también el de la justicia, el amor y la paz.
Y en darme Dios satisfacciones. Y experimenté lo que creí felicidad.
Esto que escuchamos es Pescando Hombres, el último lanzamiento de Los Padrecitos, un grupo compuesto por 5 sacerdotes ecuatorianos, concretamente de la arquidiócesis de Guayaquil. Desde hace más de 10 años componen e interpretan canciones para acompañar las actividades pastorales de las parroquias a las que pertenecen. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Los Padrecitos mezclan fe y creatividad en todas las composiciones que realizan para el canal digital La Barca Network. Ellos promueven el arte y la formación católica para transmitir la alegría de Cristo resucitado. Entienden que la belleza conduce al mundo del espíritu y que las artes son un medio adecuado para acercar las cosas de Dios y de la Iglesia. Y de eso trata, Mario, precisamente este tema con el que los Padrecitos nos recuerdan pues que Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Nos aconsejan que no tengamos miedo de subir a la barca en la que Él pesca, porque la felicidad que hoy podamos experimentar no es nada en comparación con la que nos promete y tiene preparada para nosotros.
Venga, vamos con la frase del día.
Una de Santa Catalina de Siena: si sois lo que debéis